Las historias del Role.
Bienvenidos a bordo del Role.
Una placentera travesía por los mares del podcast.
Zar, vamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Zarzuela.
Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 20 de este serial sobre la historia de la Copa América, en el que encaramos el capítulo probablemente más especial de todos los que van a conformar este primer contenido de las historias del Role. 32ª edición de la Copa América, año 2007, y Valencia, que va a ser la sede de la que ha sido reconocida y es reconocida por toda la comunidad internacional de la vela como la mejor edición de la competición deportiva más antigua, tecnológicamente avanzada y multimillonaria del mundo del deporte. Y se celebró en España, se celebró en Valencia y fue una auténtica revolución a todos los niveles. De hecho, acabó afectando positivamente a mucha gente hasta el punto de que yo creo que ya no solo este serial sobre la Copa América de las historias del Role, sino este podcast no habría nacido si Valencia no hubiese acogido esta histórica edición. El contexto en el que surge, bueno, pues ya viene prácticamente insinuado desde el capítulo anterior, porque Alinghi, un equipo suizo, se impuso en la 31ª edición haciendo historia. Recordaréis que Ernesto Bertarelli fichó a toda la cúpula de los navegantes neozelandeses y consiguió llevarse la victoria en Auckland. Aquí surge el primer elemento magnífico y atípico de la 32ª edición, y es que su Suiza no tiene mar, y el Dido Gift, el manifiesto fundacional de mitad del siglo XIX que rige toda la normativa de la competición, obliga a que el club náutico defensor de la Jarra de las 100 Guineas celebre la defensa de la jarra en mar abierto. Y Suiza tiene unos lagos maravillosos para navegar, pero mar no tiene, con lo que el equipo helvético tuvo que abrir una puja, una fase de selección de ciudades aspirantes, a la que de entrada se inscribieron 60 ciudades alrededor del mundo para elegir la que iba a ser la sede de la edición de 2007. Y en la que al final acabó imponiéndose Valencia. Como esta historia es la bomba, es historia de la vela española, es historia de muchísimos de los que formamos parte de la comunidad náutica de nuestro país, como colofón a este capítulo vamos a ofreceros una entrevista en profundidad que hemos mantenido con una persona que vivió el proceso desde su minuto cero hasta su finalización y que por lo tanto conoce a las mil maravillas cómo fueron las cosas exactamente desde la primera vez que en Valencia surgió la posibilidad de acoger la Copa América hasta que concluyó su segunda edición de 2010. Se trata de Cristóbal Grau, concejal de deportes del Ayuntamiento de Valencia en la época, con lo que ya os digo, a la finalización de este capítulo os ofreceremos una extensa entrevista con él como apéndice para disfrutar, recordar y repasar lo que fueron sin duda alguna más de 4 años históricos. El primer elemento que convirtió esta edición de 2007 en la mejor edición de la historia de la Copa América fue la participación. Gracias a que la Copa se celebró en Valencia, en Europa, en un sitio con una visibilidad comercial espectacular y en un contexto en el que había una bonanza económica arrolladora, como creo que ni recordamos ni probablemente volveremos a ver en lo que nos queda de vida, hubo 12 equipos participantes. El Defensor, el Alinghi y otros 11 desafiantes que fueron, por orden de inscripción, el BMW Oracle Racing de Estados Unidos, de Larry Ellison, el segundo hombre más rico del mundo, el Pew 39 Challenge de Italia, que tenía a Rafa Trujillo, el español, en sus filas, el Team Shosholoza de Sudáfrica, con el dueño de MSC, la mega compañía de cruceros, como máximo promotor, el Emirates Team New Zealand, que venía a recuperar su jarra de las 100 guineas, el Luna Rosa Challenge, patrocinado por Prada y con Patricio Bertelli como gran líder, en el que navegaba el valenciano Nacho Braqueais, el Areva Challenge francés, el Victory Challenge sueco, que tenía a Pepe Ribes en sus filas, el Desafío Español, del que ahora hablaremos en profundidad, el Mascalzone Latino-Italiano, que tenía Nacho Postigo en sus filas, el United Internet Team Germany de Alemania y el China Team de China. Y vamos a arrancar el relato de lo que fue esta Copa América recordando cómo surgió el histórico desafío español, probablemente el mejor proyecto deportivo que haya tenido la vela española en su historia, y lo hacemos con la ayuda de la mano que meció la cuna de todo aquel proyecto, Agustín Zulueta.
Agustín Zulueta llega un día, de 2003 creo que sería, y dice, ¿y por qué no montamos un desafío para la Copa América, ¿no? Creo que le llamabais el reto.
Pues, sí, bueno, la situación era bien sencilla. Yo estaba en Madrid y básicamente al astillero iba por las mañanas. Me iba a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde me iba para casa. Y entonces por la tarde la cabeza empezaba a dar vueltas. ¿Cómo es que España no está en la Copa América del año 2003? ¿Cómo es que España no está? Y toda mi vida había sido alrededor de la Copa América, ¿no? Y dije yo, a la siguiente tenemos que ir. Voy a empezar a tirar esto para adelante. Y había que buscar solamente 100.000 millones de pesetas de aquel momento. 60 millones de euros. Y yo iba por ahí por Madrid con una carpetita, con un ordenador a buscar 60 millones de euros de un lado para otro. Pues mira por dónde, oye, a unos cuantos fui convenciendo de que había que ir, Luego entendí que para que un patrocinio de ese importe y de ese volumen saliese adelante, no solamente había que encontrar patrocinador, sino que había que encontrar voluntad política de que eso saliera adelante. Y así fue un año de muchas peleas, muchos debates, y tengo que resaltar y agradecer el apoyo que tuve incondicional de Iberdrola, que siempre reaccionó frente a unos valores y frente a unos acuerdos y a unos principios que tuvimos, y que yo creo que esos valores que defendieron y que desde el principio apoyaron fueron los que también ayudaron a llevar el proyecto a buen fin, ¿no?
¿Y cómo convenciste a Iberdrola? Porque yo me pongo en tu piel, un hombre que, joder, en la vela eras muy reconocido, pero quizá a nivel empresarial, claro, el de Iberdrola que te viera llegar diría, ¿y este quién es? Pidiéndome 60 millones de euros. Tú llegas allí con la carpetica y dices, quiero que me deis 60 millones de euros y yo voy a justificar
por qué. Ojalá hubiese sido así, ¿no? Pero bueno, en realidad al final la base era muy sencilla, ¿no? Iba a haber un evento, el primer evento mundial de la vela, que iba a ser en Valencia, el America's Cup del año 2007, y no había barco español y no había equipo español. Entonces, ¿alguien se puede imaginar un Roland Garros sin tenistas franceses? Pues es un poco inimaginable. Por otro lado, el gobierno central había llegado a un acuerdo con Endesa como patrocinador del evento, y Valencia era un territorio Iberdrola, con lo cual era como el bombón, era decir, bueno, a Iberdrola ahora le toca tener el equipo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final, no es por nada, pero ese equipo tuvo mucha más repercusión que los patrocinadores del evento, con lo cual al final creo yo que fue todo un éxito. Pero mira, te voy a decir una cosa, Nacho, aparte que probablemente nunca voy a decir que ha sido el mejor proyecto de mi vida, porque es posible que vengan mejores o pueden venir mejores, pero lo que sí te voy a decir es una cosa, que nosotros llegamos a ser 138 personas, 138 profesionales, y hoy es el día en lo que esos 138 recuerdan como el mejor proyecto de sus vidas, y sobre todo que éramos un grupo de amigos, seguimos siendo todos amigos y todos recordamos aquello como qué gran esfuerzo y cómo mereció la pena, ¿no?
Bueno, volviendo un poco al génesis de la Copa América, claro, todo esto viene porque la Lingui gana la Copa América, no tiene mar, sacan esta especie de candidatura olímpica, porque fue prácticamente una pelea por albergarse de como la candidatura olímpica, que por cierto, ese viaje en el que anuncian que Valencia va a ser sede de la Copa América, me acuerdo perfectamente que tú, y no sé si era José Ledo Oreste, eras los únicos españoles, con la camisa del reto, creo, que estabais allí en aquella...
Bueno, es que al principio este proyecto se llamó el Reto de España Challenge, formamos una sociedad en Madrid, José Ledo Oreste era parte de esa sociedad, era un poco la figura deportiva de la sociedad, y luego ya cuando entró Iberdrola le pasé el puesto de presidente a Ignacio Sánchez Galán y se renombró la sociedad al Desafío Español, y la verdad es que yo creo que fue un acierto, fue un logro. Yo siempre digo, y es una especie como de carta de presentación cuando me dirijo ahora a un patrocinador, ¿no? Yo firmé un proyecto con Iberdrola para 3 años y estuvimos juntos 9, ¿no?
Sí,
eso
sí.
Quiere decir que al final, bueno, pues no estás vendiendo humo, y al final pues crees en las expectativas que vas a proponer y al final las cumples, ¿no? Y yo creo que fue un gran proyecto para España, fue un grandísimo proyecto para Valencia sin duda, y un gran proyecto para Iberdrola.
Pues así como nos recuerda Agustín, arrancó este histórico proyecto para la vela española, en el que Zulueta fue, sin lugar a dudas, el gran alma mater para que surgiera este desafío, y en el que voy a repasar y a recordar todos los regatistas que estuvieron vinculados al mismo. Luis Doreste era el director deportivo, el primer fichaje que hizo Agustín Zulueta para marcar las estructuras y los roles dentro del equipo español. Y nuestros tripulantes eran como Karol Jablonski, polaco, y Jesper Radić, danés. Como tácticos, John Cutler, neozelandés, y Tony Ray, de los Estados Unidos. Navegantes, el americano Matt Wachowicz y Juan Lupáez. Y estrategas, Luis Doreste y Santi López Vázquez. Como pruebas y segundo pruebas estaban Jaime Arbones, el libio, Pedro Mas, Miguel Jauregui y el argentino Juan Pacadario. En el palo, Enrique Cameselle y David Vera. Como trimmers de Génova y Espí estaban el danés Mikkel Rosberg, el portugués Nuno Barreto, Marquinhos Iglesias y Domingo Manrique. En el traveler, en el carro, estaban Laure Widner y Víctor Mariño. Como trimmer de mayor, Nano Negrín y el americano Harwell Jordan. Como pianos, Diego Guigú, Iñaki Martínez, Pablo Rosano y Fernando Sales, Harry. Y como grinder o cofis del equipo, los forzudos, que eran los motores del barco, estaban Gillo Losada, Pablo Díaz Munío, Gabri de Llano, Virgilio Torrecilla, Íñigo Echaniz, Jorge Hondo, Carlo Castellano, Federico Giovanelli y Mauro Mayola. Como anécdota, Agustín también fichó al legendario Paul Callard para los últimos dos meses, aunque Callard tampoco acabó de arraigar profundamente en el seno del equipo. Y además de todos ellos, había un fenomenal equipo de diseñadores, meteorólogos, expertos en comunicación, etcétera, que no voy a poder nombrar uno por uno, pero que llegaron hasta las 138 personas que nos comentaba Zulueta y que en conjunto hicieron un trabajo descomunal. Luis Doreste, el director deportivo, además tuvo que lidiar con la rivalidad existente entre la facción extranjera del desafío y la española. Muchos aficionados españoles querían al propio Luis o a Santi López Vázquez como cañas del barco y al final se optó por darle la caña a un especialista como Karol Jablonski, el polaco, que como es lógico quiso situar en los puestos clave de la popa a gente de su confianza. Al final, el resultado les dio la razón, porque llegaron a semifinales, un resultado magnífico, y cayeron nada más y nada menos que ante el Emirates Team New Zealand. En la entrevista del role de Luis Doreste explica con todo detalle todo este asunto, con lo que os invito a que la escuchéis si queréis ampliar la información. La imagen de una marina de Valencia abarrotada con casi 100.000 personas vistiendo de verde Iberdrola y aclamando al barco español por el canal al término de esas semifinales es uno de los momentos más potentes que se han vivido en la historia de nuestra vela. Y otro de los aspectos que se recuerda todavía hoy en día de aquella bendita Copa América fue la fastuosidad que la acompañó, ¿no? Aquí vinieron centenares de estrellas de Hollywood, mandatarios mundiales, modelos, todo el mundo quería estar en Valencia esos días. Se recuerda especialmente, por ejemplo, una fiesta de Prada en la que cerraron el mercado central de Valencia adrede para agasajar a sus invitados, o la fiesta de Louis Vuitton o la de la organización en la que ibas a la barra y te encontrabas a Naomi Campbell o al cantante de Duran Duran porque acababa de actuar especialmente para sus invitados porque era amigo de la mujer de Bertarelli. Bueno, al final fue una auténtica locura en la que hay un ejemplo que yo creo que ilustra perfectamente cómo era esa fastuosidad, ¿no? Larry Ellison, el dueño de Oracle, se trajo su yate privado, el Rising Sun, que era un pepino, vamos, descomunal. Pues bien, los taburetes de uno de los bares que había dentro del bar estaban hechos de piel de prepucio de ballena y tenía una cancha de básquet, el Rising Sun, en una de sus cubiertas. Pues había dos gomoneros que estaban con una gomona rondando el barco para cuando Ellison y sus invitados querían jugar, que recogieran los balones que se le iban al agua. Frivolidades al margen, deportivamente la Copa América en el agua fue una auténtica maravilla. Se plantó en la gran final de la Copa América frente al Alinghi, el defensor del trofeo, el Emirates Team New Zealand, y la final fue apasionante. Ganó el Alinghi por 5-2, pero el New Zealand se llegó a poner por delante 2-1 al término de la tercera manga de ese match final. Y la última regata en la que el Alinghi se llevó la quinta y definitiva victoria prácticamente se decidió al sprint. Yo recuerdo estar viendo la regata por la tele y decir, pero ¿cómo es posible esta igualdad tan enorme en barcos como estos? Total, que el Alinghi, además con tres españoles en sus filas, un navegante titular, Juan Vila, y Jordi Calafat, y Manolo Ruiz de Elvira, también como parte del equipo, lograron defender la jarra de las 100 guineas y todo parecía espectacularmente preparado para que en 2009 fuese la siguiente edición. Pero aquí llegó la verdadera historia de la Copa América. ¿Qué es lo que pasó? Lo veremos en el siguiente capítulo. Antes de marcharnos, como epílogo, como broche a este capítulo sobre Valencia, este episodio número 20 del serial sobre la Copa América, vamos a ofreceros una entrevista con Cristóbal Grau, como os decía en la introducción, unos 40 minutos de conversación en los que nos cuenta cómo fue, con pelos y señales, la candidatura de Valencia para coger la Copa América. Yo recuerdo como si fuera ayer que, aterrizando en el aeropuerto de Ginebra, me cogió, como no, un taxista gallego, que están, bueno, desparcidos por todo el mundo, y ya me contó, dice, pues sí, estuvo aquí hace poco el rey inaugurando una feria de biotecnología, que curiosamente era el sector en el que estaba Serono, que era la compañía propiedad de Ernesto Bertarelli, con lo que, bueno, yo creo que todo ayudó a engrasar, y al menos aquel taxista gallego lo que le ayudó es a deducir que al menos la Copa América podría venir a España. Y luego recuerdo un paseo de la noche del 25 de noviembre por las orillas del lago Lemán, en el que estaba Pepe Salinas, que era el director del Valencia Convention Bureau, en el que estaba Luis Sáez de Mariscal, que hemos hablado mucho de él en esta bitácora del Role, abogado consultor de la candidatura, y estaba el que por aquella época era el concejal de deportes del Ayuntamiento de Valencia, y que es a quien le he pedido el favor de que nos ayude a rescatar cómo fue el hecho de que Valencia llegara a coger la 32ª edición de la Copa América de Vela. Don Cristóbal Grau, muy buenas.
¿Qué hay? Muy buenas.
¿Cuánto tiempo?
Sí, la verdad, ya has conseguido emocionarme y todo, ¿eh?
¿Te acuerdas de esa noche o no? Mira,
me acuerdo perfectamente aquella noche, que larga se hizo aquella noche, sí, esperando.
Sí, ahí, gracias a aquella noche y aquel paseo, yo puedo atestiguar que no sabíais nada.
No sabíamos nada, ¿no? Y de hecho veníamos de unas horas muy intensas antes de llegar a Ginebra, a escasas 72 horas, ¿no?, de la designación de la ciudad que iba a coger la 32 edición de la America's Cup. Pues bueno, los organizadores hacen la típica llamada de última hora, con algunos cambios que afectaban sustancialmente o de forma importante lo que era el contrato de ciudad sede, que en principio ya habíamos firmado las tres ciudades, ¿no?, que nos disputábamos aquella final. Y bueno, hubo que de nuevo poner toda la maquinaria en marcha, pero bueno, yo creo que, pues en este caso, gracias al liderazgo, ¿no?, que tenían en aquel momento, pues, la alcaldesa de Valencia y la colaboración, ¿no?, del resto de instituciones, bueno, pues volvimos a estar en la pelea y allí nos presentamos el día 25 y en aquella famosa noche, y esperando pues que el día 26 ocurriese pues lo que todos deseábamos, ¿no?, aquel eslogan, ¿no?, de los sueños se cumplen.
Pues vamos a empezar por el principio, si te parece. ¿Cuándo tienes tú la primera noticia de la posibilidad de que Valencia pudiera acoger algo como la Copa América?
Pues bueno, sería por principios del año 2003. Creo recordar que probablemente a finales del mes de enero, la última semana, Alinghi gana a Oracle en lo que es la Louis Vuitton Cup, sí, de la 31 edición, y previamente gente del Náutico de Valencia un día me pidieron tener una reunión y contarme un poco su idea y la visión que tenían sobre la posible celebración de la América. O sea, yo te he de decir que no tenía ni idea, más allá de haber seguido como amante del deporte que soy pues las tres ediciones en las que el equipo español había sido capaz de presentar un desafío, pero lógicamente en cuanto era su organización no tenía ni idea. Y fue a principios de ese mes de enero, como digo, previo a la disputa de la final o de conocerse cuál era el vencedor de la Louis Vuitton Cup, cuando vino la gente del Náutico. Recuerdo a Juan Moreno, que ya no está entre nosotros,
sin paz descanse,
sí, a Martín, señor, el gerente del Náutico de Valencia, a Enrique Gil, a Luis Gómez, por supuesto el liderazgo de Manuel Casanova, y ya hablamos allí de Luis Sáenz Mariscal.
Sí,
era quien pues conocía un poco todos los detalles y empezó a utilizar términos que luego nos familiarizamos todo, del D.Dot GIF, los match, los challenge, los round robins, y bueno, y nos contaron pues bueno de la posibilidad, ¿no?, de que este equipo suizo iba a disputar al más alto nivel, lo venía haciendo muy bien la Copa Louis Vuitton,
sí,
y que podía tener alguna posibilidad en el enfrentamiento con el Team New Zealand, y que ellos entendían que por la imposibilidad del equipo suizo al no tener aguas abiertas de organizarlo en una ciudad distinta a la que era el equipo vencedor, y ahí empezó todo, con lo cual ya nos trasladaron ese primer calendario y a partir de ese momento pues algo que para mí era desconocido pues empecé a seguir de madrugada lo que era la final, ¿no?
el match final
hasta ese día 2 de marzo, lo recuerdo, la madrugada del 2 de marzo, en el que pues Alinghi se impone al Team New Zealand, y bueno, pues el Náutico, como tenía previsto, pues comunicó su intención de acogerse a a la posibilidad de ofrecerle al equipo vencedor la ciudad para acoger la Copa América. Ese mismo día 2, ya con las fallas en marcha, las mascletas del ayuntamiento, hacia el mediodía se vienen al ayuntamiento de Valencia, pues un poco a comentar un poco ya los detalles del devenir de las cuestiones. En este momento también ya la alcaldesa participa en esa primera reunión y se acelera todo, porque prácticamente días después de finalizar las fallas ya estaba aquí John Bilger, el meteorólogo de Alinghi, que era un poco quien iba a hacer la primera criba, es decir, cuáles de, creo recordar, más de 60 ciudades que habían optado a poder acoger esa nueva edición de la America's Cup ante la imposibilidad de que Alinghi lo pudiese hacer en su país. Pues bueno, empezó todo aquel proceso y una maravillosa aventura.
Claro, ¿cómo fue el hecho de contarle a la alcaldesa Rita Barberá? Porque claro, ahora lo tenemos todo súper orientalizado, pero decirle, no, una competición que es la más antigua del mundo del deporte, lleva de 1851, pero hay un país que va a ganar y no tiene mar, y hay un papel que es el Didovit de 1870 y pico que dice que si no tienes mar no la puedes acoger en tu país. O sea, ¿cómo fue el hecho de relatarle esta historia y cuál fue, por lo que me cuentas, la acogida fue enseguida, venga, para adelante?
Sí, la verdad es que fue todo muy rápido, pero hay que insistir, ¿no? Yo creo que la gente del Real Club Náutico de Valencia es gente apasionada, amante del mar, que con mucha vocación nacional e internacional fueron rápidamente capaces, ¿no?, de transmitir la importancia. No en vano, el último desafío español que había habido había tenido ya también como protagonista al Náutico de Valencia, y la verdad es que yo creo que Manuel Casanova, ¿no?, a la cabeza, como te decía, de todo ese excelente grupo humano, ¿no?, pues fue capaz de transmitir la importancia de esa cita, lo importante de los equipos que participaban, los patrocinadores que estaban detrás de cada uno de los equipos y el impacto que tenía el desarrollo de la competición. Uh-huh. En aquellos tiempos la ciudad estaba trabajando en un proyecto que era el Balcón al Mar, en el que ya se pensaba en, pues, ganar ese espacio para la ciudad, cambiar nuestra fachada marítima, es decir, que pasase de tener esos usos portuarios a tener usos ciudadanos. Bueno, y la verdad es que fue como el guante en la mano. Y ahí, bueno, pues comenzó todo un trabajo que, como te digo, ¿no?, el primer arranque fue con el tema meteorológico.
La visita de John Bilger que me decías.
Sí,
¿no?,
fue fundamental, fundamental. Y yo creo, por lo menos yo así lo recuerdo, para mí fue importante porque supuso también conocer la importancia que tiene el puerto de Valencia. John Bilger mandó, lógicamente, qué datos son los que necesitaba, históricos. Yo cuando vi aquel mail dije, ¿y de dónde vamos a sacar toda, claro, toda esta información? Para mí era novedoso. Y dije, Cristóbal, no te preocupes, en esta ciudad está el puerto de Valencia. Y efectivamente, yo creo que el puerto de Valencia, lógicamente, es uno de los puertos, si no el puerto más importante en el Mediterráneo, con lo cual para ellos la previsión meteorológica, los históricos, los análisis, el régimen de vientos, las aguas, tal, era espectacular. Tan es así que recuerdo que John Bilger tenía 3 días un poco para visitar Valencia, conocer distintas estaciones meteorológicas, uh-huh, y prácticamente en una jornada tenía toda la información, lo cual le permitió también disfrutar de nuestra ciudad. Algo ayudaría también ese hecho.
Qué bueno.
Y bueno, con el liderazgo entonces ya de Luis Sáenz Mariscal y el propio Pedro Campos, toda esta información meteorológica se les facilitó y nos permitió pasar el primer corte.
Bueno, entonces esa primera criba estuvo pasada, John Bilger evidentemente mandó sus informes positivos, me decías que había unas 60 ciudades candidatas. ¿Cuál fue el siguiente paso?
El siguiente paso ya fue cuando ellos hacen una primera selección, quiero recordar que se queda en el entorno algo menos de 20 ciudades, y ya se anuncia la posible visita de lo que era el equipo organizador. Esa es otra de las grandes novedades de la 32 America's Cup. Hasta ahora, pues prácticamente el equipo deportivo era encargado de organizar la siguiente edición, entre otras cosas porque tenía lugar en su ciudad.
Claro.
Entonces jugaba pues con la estructura técnica del Náutico por el cual participaban, y ellos, pues bueno, pues su experiencia deportiva como equipo de alto nivel. En este caso, Alinghi, lo primero que hace, más allá de la Sociedad Náutica de Ginebra, que era por el club por el que ellos participaban, es crear una empresa encargada en la selección de la ciudad que iba a coger el America's Cup. Utilizan un formato, para que todos lo podamos entender, similar al que podía ser el de las grandes citas del deporte a nivel mundial. Un handbook en el que, pues, los Juegos Olímpicos, un campeonato del mundo de atletismo, una final de Champions, un campeonato del mundo, bueno, pues en la que hay un manual en el que todas las ciudades han de cumplir y rellenar unos plazos y, lógicamente, pues atender las posibles visitas que el comité organizador tuviese. Y bueno, pues el siguiente paso fue, pues entre finales de abril y principio de mayo, pues recibir a este primer equipo directivo, y bueno, también fue apasionante.
¿Quién componía esa? ¿Te acuerdas de quién?
Sí, más o menos sí, es decir, sobre todo bajo la batuta de Michel Bonnefus,
sí,
y de Michel Odará, ¿no?
Con
Michel Odará, con el que luego hay una excelente relación con la ciudad y se convierte en el director de la organización de la 33 de America's Cup, y junto a él, pues un grupo de técnicos que venían de distintas disciplinas del mundo del deporte,
sí,
cada uno pues del mundo de la comunicación o del mundo del marketing, propiamente del mundo organizativo, y bueno, y empiezan un poco a querer conocer, ¿no? Yo creo que ahí la ciudad ya empezó a tener construido un equipo técnico, insisto de nuevo en la figura de Luis Josep Mariscal, una persona que los conocía porque había estado con ellos en Oakland en la última edición. Y bueno, aparte, ¿no?, del liderazgo político que en aquel momento se mostró, es decir, todas las administraciones comprometidas en la celebración del evento estuvieron presentes, si bien en aquellos momentos no éramos la única ciudad española, uh-huh, y el gobierno de España, como no podía ser de otra forma, se mantenía un poco al margen.
Estaban Palma y Barcelona también, creo.
Palma, ¿no?, y Barcelona. Yo creo que aquella fue una excelente visita y sobre todo ellos ya venían con la tranquilidad de los buenos datos que había dado la ciudad a nivel meteorológico. El régimen de vientos, la posibilidad incluso de que indistintamente pudiese haber lo que luego fueron dos campos de regatas, pero que en aquel momento pues no estaba decidido si iba a ser uno o iba a ser otro, a ellos les permitía hablar, sobre todo a los que no eran propiamente dijésemos directamente relacionados con un mundo de la vela, sino que venían más desde el punto de vista de la producción, uh-huh, y el máximo aprovechamiento de lo que es el espectáculo deportivo, empezar a soñar en una programación que se cumpliese. Veníamos, yeah, de una edición en la que también hablo de memoria, pero creo que el 50% de los días previstos para navegar no se pudo navegar. Lo cual eso, para desde el punto de vista del patrocinio, la retransmisión televisiva, claro, dificultaba mucho el valor del evento. Insisto, yo creo que tuvieron oportunidad de conocer la ciudad y de nuevo, pues bueno, casualidades. Michel Bonnefus había estado en la ciudad de Valencia hacía unos años, conocía perfectamente el campo de golf del Saler y tenía cierta predisposición, como luego pudimos ver, lógicamente, pero porque tenías unas excelentes condiciones climatológicas y una capacidad organizativa. Bueno, pues que Valencia, esto iba en serio, es decir, había que intentar presentar el mejor proyecto, ir pasando paso a paso y así pues prácticamente nos fuimos hasta finales del mes de junio, en el que se anunciaba una siguiente criba.
Es que fue todo rapidísimo, ¿eh? O sea, estamos hablando 2 de marzo de 2003, gana la Lingui, 26 de noviembre de 2003, es cuando anuncian, o sea, es 8 meses, ¿no? 9 meses.
Fue un parto.
Estas movidas es un periodo récord.
Un periodo récord y sobre todo porque íbamos avanzando conforme íbamos pasando cortes en la complejidad del proyecto. Es decir, claro, el organizador iba bajando distintos niveles. Es decir, claro, en un primer momento pues era, tienen mar, tienen un régimen de vientos, parece que es una ciudad, bueno, pues que da garantías a todos los niveles, con vocación turística, una ciudad que estaba en plena transformación, ciudad de las artes y las ciencias, reordenación urbana, una ciudad pujante, un excelente palacio de congresos. Es una ciudad que tenía, dijésemos, los deberes hechos y podía optar a participar de estas grandes citas. Y como te decía, ¿no?, fue en el mes de junio cuando se anuncia un nuevo corte. Hay un momento en el que parece claro que Barcelona y Palma van a caer, pero en mayo del 2023 vuelven a haber elecciones. 2003, perdón. Y Jaume Matas, el entonces presidente de la Comunidad de Balear, pues gana y pide a los organizadores un mayor plazo. Cree que el compromiso que hasta ahora había manifestado la ciudad de Palma era mejorable y se puso también manos a la obra. Claro. Ahí, pues no te voy a decir que algo de pesimismo, ¿no?, pues cayó sobre nosotros. Claro. Estábamos hablando de Palma de Mallorca y la vela, claro, para España y para el mundo, yo creo que han sido uno y, sí, y son uno, ¿no? La verdad es que es una gran ciudad con un excelente régimen de vientos, con una capacidad organizativa, sobre todo en deportes náuticos, brutal, conocida en el contexto internacional. Y bueno, pues la verdad es que no era un rival fácil. Bueno, fueron semanas y días tensos. Nosotros intentamos, en este caso de nuevo, con el excelente trabajo del Real Club Náutico de Valencia, aprovechando la celebración de la Copa de la Reina, pues hacer la mejor de las promoción de lo que era la sede de Valencia, la America's Cup, en una doble vertiente, aprovechar ya para empezar a comunicar al pueblo de Valencia, la ciudad de Valencia, en qué estábamos metidos, en qué importante era la unión pues, de las administraciones, del sector empresarial, del mundo del deporte, del mundo de los medios de comunicación, que yo creo que hicieron un trabajo de complicidad en todos los momentos, supieron guardar secretos que había que guardar, supieron dar fuerza y poner en valor pues bueno, lo que iban a ser los pilares de nuestra candidatura. Pero como te decía, nos enfrentábamos a Palma y claro, y Palma no defraudó, ¿no? Y en esa primera semana de agosto sacaron toda la caballería, sí, claro, con la celebración, con claro, la Copa del Rey. Recuerdo allí actores de primera línea como Michael Douglas, sí, promocionando, sí, la ciudad. Aquí nos estaban cayendo de todos y Caufet, y bueno, estamos en ello, estamos aquí trabajando. Los organizadores sí es cierto que nos decían que no se dejaban, es decir, sí tenían en cuenta pues el trabajo y el esfuerzo que hacían las ciudades por ilusionarse e involucrarse en el proyecto, pero que eso no iba a ser determinante para, yeah, ellos al final, las cuestiones técnicas que rodeaban a este proyecto iban a ser lo que iban a de alguna forma fijar la decisión última. Pero bueno, había que pasar esos días con portadas en los periódicos, lógicamente, y comentarios de unos y de otros a favor de un proyecto o de, claro, otro. Fueron días tensos y ahí prácticamente ya nos fuimos hacia finales del mes de agosto. Recuerdo también en la insistencia, ¿no?, ¿no? En este caso de la ciudad de Valencia, en cuanto antes cerrar el hecho de que solo hubiese una ciudad española. Porque por otro lado, a pesar de que nosotros ya aprovechamos ese mes de julio para conocer con detalle sobre todo dos de las candidaturas que al final llegaron, que era tanto la de Marsella como la de Cascais, si bien también estaba Trapani, pero bueno, siempre entendíamos que los rivales eran estas dos, pues conocer con detalle sus proyectos. Pero claro, habían cuestiones que iban más allá de lo deportivo, que tenía que ver con adecuación legislativa que le afectaba, pues, al gobierno de España, el que, como no podía ser de otra forma, se mantenía pues un poco al margen hasta que solo fuese una de las ciudades la que optase. Y al final fue la última semana de agosto de ese 2003 cuando ACM anuncia que, bueno, que como única ciudad española se queda la ciudad de Valencia. Y ahí sí o sí hubo que arrobangarse y ponerse a tope, a tope, a tope.
Claro, porque ahí la gran clave fue algo que, por ejemplo, hemos visto en el último proceso de este año, que no ha pasado, que fue que todas las instituciones remaron al mismo... Es verdad que eran del mismo partido en aquella época, ¿no? Y eso ayudó mucho a que se consiguiera algo vital para estos proyectos. Jeje, las tres instituciones tiraréis para adelante en el mismo sentido. Y consiguierais primero pagar el canon y luego la aprobación de toda la adecuación de las obras necesarias para acoger la Copa América, que, bueno, le han cambiado la cara a Valencia.
Sí, yo creo que estos proyectos, por supuesto, necesitan un primer impulso. Es un deporte que en este caso viene de la mano del deporte, o por lo menos yo siempre en mi etapa como responsable del deporte municipal siempre he tenido muy claro, es decir, el evento deportivo, el primer impulsor tiene que ser sus actores principales. En este caso lo teníamos, y era un excelente actor de reconocido prestigio, era el Real Club Náutico de Valencia. Teníamos un actor que tiraba del carro, reconocido en el contexto nacional e internacional, con gente que, bueno, pues nos permitió también generar mucho consenso en el marco nacional. Yo siempre me gusta recordar papeles fundamentales en el proceso, como Luis Merino, que era el presidente de la Asociación de Clubs Náuticos de España, del propio Enrique Puig, que era presidente del Náutico de Barcelona, los responsables del Club de Yates de Bayona, es decir, gente del mundo de la vela, con voz, en el que lógicamente respaldaban la parte deportiva. Ahora bien, estos eventos son algo más que una competición, es algo más que lo que ocurre en un terreno de juego, o en este caso lo que ocurre en un campo de regatas, que necesitan de generar las condiciones desde todos los puntos de vista para que el organizador y los equipos participantes efectivamente se vuelquen o no por una sede. Y para eso hace falta un liderazgo, y el liderazgo lo tenía que asumir la ciudad, y creo que ahí pues sobra que yo diga aquí de la fuerza y del liderazgo de Rita Barberá, pero también en este aspecto de la humildad suficiente para dejarse aconsejar por quienes realmente, pues, en la parte deportiva sabían y conocían cuáles eran las exigencias que podían preocupar a los organizadores y a los equipos participantes, y desde el punto de vista económico, jurídico, legislativo, es decir, todos estos campos también, pues dejas a asesorar por los mejores. Creo que se formó un excelente grupo humano en el que se compartía, ¿no? Es decir, cada una de las decisiones, no exenta de discusiones, pero sí que se consiguió, pues, que estas discusiones, más allá de lo anecdótico, no trascendiesen, y al final, cuando se tomaba una decisión, nos volcábamos todas. E insisto, ¿no? El saberte apoyar en cada momento de los mejores, y aquí destacar también el papel del Puerto de Valencia. Yo creo que el Puerto de Valencia, que al final era quien abría su casa, por llamarlo de alguna forma, si bien la ciudad ya estaba trabajando en lo que era el proyecto Balcón al Mar, veía cómo, pues, otras administraciones, bien el Ayuntamiento, la propia Generalidad o la Administración General del Estado, empezaban a diseñar o intentar diseñar lo que podía ser la sede de la America's Cup en su casa. Uh-huh. Y aquí el Puerto de Valencia demostró su gran profesionalidad. Dio un paso al frente y fueron ellos, una vez escuchadas las necesidades que tenía planteadas, pues en este caso nosotros, pero fundamentalmente los organizadores, quienes trabajaron en una gran solución, que es lo que hoy vemos. Y yo ahí, pues, destacar, pues, el papel del presidente de la Autoridad Portuaria en aquellos momentos, Rafael del Moral, de Jaime Ronda, Manu Guerra, o el que fue presidente posteriormente, Rafael Aznar. Uh-huh. Yo creo que pusieron sobre la mesa un proyecto que era capaz de transformar ese espacio y acoger en las mejores condiciones la celebración de la America's Cup y despejar una de las dudas que era un lastre, en este caso para nuestra candidatura, y era la coincidencia de los tráficos, dijésemos náutico-deportivos, con el puerto comercial. Y ahí surgió el famoso canal, que yo creo que permitió que la candidatura diese un salto de calidad brutal. Uh-huh. Brutal. Y esto, pues, hay que reconocerlo, y fue así, y fue gracias a los técnicos y la capacidad, sobre todo en una institución que trabaja, como no puede ser de otra forma, con mucha planificación, programación antes de la ejecución de un proyecto. Y allí llegamos unos en los que queríamos de ya para ya, claro, la mejor de las respuestas.
Que si no, los suizos no van a venir, que,
¿vale? Claro, claro. Para llevar adelante un proyecto. Y la verdad es que se puso encima de la mesa un proyectazo, es decir, un espacio que iba a ser capaz, con creces, de acoger todas las necesidades deportivas, mejorando muchísimo, y ahí, pues, insisto un poco con el recuerdo que nos trasladaban quienes habían tenido la oportunidad de participar en ediciones anteriores. Hablaban de no haber una edición de la America's Cup como la de Valencia. Y bueno, y así, que ya nos fuimos, pues prácticamente hasta los meses de octubre y noviembre, dando todos los pasos jurídicos, administrativos, modificación de decretos, acuerdos, avales, cánones, no cánones, todo este tipo de cuestiones, hasta aquel día famoso en Ginebra.
En el Hotel President Wilson. Pero es que, claro, ahora suena ciencia ficción, pero la Marina de Valencia, que hoy en día es como uno de los mayores referentes de la ciudad, no existía hace 20 años y se hizo gracias a la Copa América. Sí. Es que muchas veces ya nos olvidamos, pero con la excusa de acoger esta competición, se hizo una marina que hoy en día es la envidia del mundo entero.
Sí, sobre todo porque, al igual que lo hemos dicho, y los que somos amantes del deporte lo recordamos como algo propio, es decir, la Barcelona del 92 se transformó y cambió, pues la Valencia del America's Cup se transformó y se cambió en su fachada marítima. Más allá de también el impacto que y lo tuvo y muy importante en otros muchos sectores, pero desde el punto de vista de la fisonomía de la ciudad, es cierto que el ayuntamiento y diferentes administraciones estaban trabajando en lo que antes yo comentaba, el balcón al mar, pero claro, era un proyecto muchísimo menos ambicioso y sobre todo no iba a tener la oportunidad de esa proyección e inmediatez en su ejecución. Es decir, estamos hablando de una inversión que en infraestructuras superó los 320 millones de euros y luego haré un apunte sobre esta cuestión que creo que también es importante decirlo y aclararlo, porque muchas veces se habla de cifras y se habla de millones y siempre parece que sea todo como que las administraciones siempre son unos manirrotos. No, yo creo que en este caso se hizo una inversión que, como tú bien dices, ahí está, que fue capaz de acoger un acontecimiento deportivo y sigue siendo uno de los espacios de referencia para la ciudad, que lo ha sido en las dos últimas décadas y, lo que es más importante, lo va a ser en las próximas décadas con total seguridad.
Claro, al final la inversión fue esa, más el canon que tuvo que pagar la ciudad, creo que fueron 90 millones de euros.
Sí, ¿no? Efectivamente, el canon fueron 90 millones, que esta es un poco la cifra que varió en las últimas horas durante la celebración, durante la selección. Sí. Porque claro, al final nosotros o las administraciones españolas o el conjunto de la sociedad teníamos interés en acoger la America's Cup, pero también lo tenía Portugal y lo tenía Cascais y también lo tenía, en su caso, Marsella. Y todos al final hicimos esa última, el último esfuerzo desde el punto de vista económico y ahí, de nuevo la Administración General del Estado respaldó, ¿no?, para que eso fuese posible y allá que fuimos a Ginebra a esperar esa noticia y aquella noche que tú bien recuerdas, y la verdad es que ahí siempre hay anécdotas. Recuerdo el señor que estábamos, donde cenamos, ¿no?, que al final era un valenciano, era de Meliana, y yo dije, mira, qué bien, alguien de casa cerquita en esta noche en la que prácticamente nos lo jugamos todo. Y bueno, y a partir de ese momento, ya todo fue no parar, ¿no? No parar, se designa la ciudad y allá que nos ponemos, descansamos escasos días, pero aquella tarde mágica, ¿no?, cuando llegamos a Valencia, la gente en la calle disfrutando de algo que era desconocido, como lo era desconocido para muchos de los que habíamos participado en el proyecto, pero sabían que algo bueno estaba pasando, que ilusionaba y emplazaba a la ciudad a trabajar en el futuro, y ahí nos pusimos todos, incluido vosotros, que señor. Yo siempre digo que tanto en la fase de candidatura como en los meses de después, que fueron meses tensos, porque al final pasar del papel a la acción, ¿no?, de los proyectos, pues no es fácil, surgen discusiones, surgen tal, pero bueno, yo creo que esa unidad, ¿no?, que reinó alrededor del proyecto desde el principio, pues permitió salvar cualquier obstáculo, por fuerte que fuese, ¿no?
Vámonos a revivir un momento todo el tema de Ginebra, porque claro, vosotros llegabais allí con la criba ya hecha en tres ciudades, ¿no? Uh-huh. Estaba claro que era Cascais, Marsella y Valencia. De hecho, incluso creo recordar que prohibieron que viajaran los máximos representantes. O sea, por ejemplo, Rita Barberá no podía ir a Ginebra. Uh-huh. O sea, lo prohibieron expresamente desde la organización para evitar grandes... Y por eso las famosas imágenes de ese día de Rita aquí en el balcón saltando cuando... Esa foto ya es icónica, ¿no?, en la historia de la ciudad. Lo acompañaba todo también de un secretismo muy gordo en este aspecto. Y de esa última negociación que comentabas ahora, que os obligó incluso a subir el canon porque otros estaban subiéndolo el día antes del anuncio.
Sí.
¿Cuánto lo tuvisteis que subir, si se puede saber?
Bueno.
Eso no me lo vas a contar. Bueno, vale, va. Paso palabra.
Bueno, no. Al final era algo que nosotros no íbamos a provocar. También aquí destacar que yo creo que luego nos ayudó. Es decir, el mayor respaldo público lo tenía el proyecto de la ciudad de Valencia. Yo creo que eso son cosas que conoces luego a posteriori, de quien ha participado en la otra parte en la evaluación de tu proyecto, te acaba transmitiendo, ¿no? Entonces, para nosotros esto ocurrió a 72 horas, aproximadamente. No fue fácil localizar al entonces vicepresidente del gobierno y al ministro que tenía que al final poder comprobar si era posible, si no era posible, de qué forma se iba a hacer y cómo se iba a recoger en el contrato. Pero mira, vuelvo un poco a lo mismo de rodearnos de los mejores, ¿no? Recuerdo que el equipo de abogados, ¿no?, el despacho profesional que asesoraba la candidatura a Valencia, Gómez Acebo y Pombo, pues es un excelente trabajo. Quiero decir, es verdad que las administraciones cuentan con excelentes técnicos, ¿no? Es decir, pues desde los responsables municipales de la propia Generalidad y de la Administración General del Estado, pero también contar con despachos profesionales, con su sede también aquí en Valencia, porque también, en este caso, el organizador tenía su propio despacho profesional, también español, que de alguna forma con el que discutías, bueno, pues te ayudaba hasta en estos últimos momentos, pues llegar a la mejor de las redacciones, para en ningún caso, pues que se dañase a la administración, ¿no? Siempre todas estas cosas tenían su contraprestación. La edición de la America's Cup costó 90 millones de euros, pero porque se alcanzó un éxito que parecía imposible al principio, y eran los famosos 12 equipos. Nunca hubiéramos hablado de esas cifras si la America's Cup no hubiese sido la America's Cup de la que se habló, una America's Cup con un equipo de cada continente, y lo hubo.
Tenemos hasta chinos, sudafricanos, tenemos de todo.
Bueno, pero todo eso condicionaba al contrato y... Ya. Pero bueno, así llegamos a aquella noche del día 25 y a la designación del día 26. Y has destacado un tema que es importante, porque ahí yo creo que la profesionalidad de ACM, no de los organizadores, hay que destacarla. Ellos dijeron en muchísimas ocasiones que creían que había veces que en los procesos de selección de las ciudades se sometía, ¿no?, a los responsables máximos de las ciudades o de los países a algo que era innecesario. Y lo comparaban a lo mejor con el máximo extremo que son los Juegos Olímpicos, en sí, donde vemos que los jefes de Estado van a un proceso de selección, claro, y le dicen no, claro, tu país no. Y dicen, perdona, que eso. Recuerdo, sí, recuerdo en Copenhague el caos que monta Obama, ¿no?, con la llegada para ser seleccionado, Chicago, y dicen no. Claro, esas cosas yo creo que son evitables y sí. Una cosa es que cuentes con el respaldo de las máximas autoridades de un país y otra cosa es que lo que es la gala de anuncio de la ciudad, pues...
Claro, les pongas al...
No sé,
claro.
Creo que es algo que es... Bueno, en este caso creo que fue una decisión acertada, ¿no?
Bueno, pues ganamos toda la copa, volvemos. Además, a mí me han dado muy pocos premios en mi vida y uno lo conseguí gracias a eso, porque me metí en el avión de vuelta con la copa. Entonces sacamos en el Marca, y yo estaba trabajando allí en el día siguiente, un reportaje, yo que eran 24 páginas con la copa, toda la historia, tal y igual, y me disteis el premio al mérito deportivo a la ciudad de Valencia por aquella historia.
Muy merecido lo tenías. No, yo sí, siempre... Pero... No es baladí. Es decir, si hoy en el 2022 estamos hablando de aquella edición de la America's Cup, papel fundamental fue el de los medios de comunicación a todos los niveles.
La verdad, yo creo que se volcaron,
¿eh? Sí, porque estamos hablando de un deporte que es la vela, que es cierto que Valencia y nuestra comunidad tiene muchos kilómetros de litoral, pero no es un deporte de masas. No es un deporte que todo el mundo conociese con detalle, y más aún la America's Cup, que el que a lo mejor había oído hablar de la America's Cup cuando descubriste hablaba de la Copa América de Fútbol.
Sí. No. Pregúntaselo a Google.
Con lo cual, creo que el papel de los medios de comunicación a nivel local y a nivel nacional fue fundamental, fundamental para luego ver aquellas imágenes de la dársena del puerto repleta de miles de valencianos, de españoles, de gente que venía de fuera. Yo creo que es una imagen de la que todos tenemos un gran recuerdo, pero al final había que aproximar el evento, ¿no? Claro. Y ahí vuestro papel, el papel de los medios, fue fundamental.
Claro, fue un trabajo de 4 años prácticamente, ¿no? Desde 2003 hasta que yo la Copa América del 2007. Ese periodo fue muy chulo también, ¿no? Porque a medida que se construía todo lo que era la Marina, lo que hoy en día es la Marina, pues había actos previos en otras ciudades.
Sí, sí.
Se hizo una... Hubo un tiempo para que la gente lo asimilara tranquilamente y llegó ese 2007 en el que Valencia organizó la que hoy en día es comúnmente reconocida por la comunidad internacional de la vela como la mejor edición de la Copa América de la historia, que ya son palabras mayores.
Sí, la verdad es que... Pero como tú decías, ¿no? Yo creo que se juntaron muchas cosas. Es decir, se juntó, por un lado, grandes equipos deportivos, factotus, ¿no? De la vela, de la America's Cup, algunos de ellos con más de 2-3 ediciones que habían participado en los últimos años. Es decir, me estoy refiriendo al mismo equipo deportivo, que no es fácil. Sí. Es decir, la America's Cup se construyen desafíos o proyectos, pero es difícil que tengan continuidad en más de 1, 2, 3 o 4 ediciones. Y en la edición 32, pues eran varios los equipos que tenían un histórico importante. Entonces, como te digo, a ese gran papel deportivo se unió algo que yo creo que fue fundamental, que fue la empresa organizadora. Empresa organizadora que tenía un equipo multidisciplinar brutal, tenía muy claro que había que intentar acercar la vela al gran público, tanto al espectador en directo como al espectador a través de, pues bueno, en aquel momento no eran tanto las redes, pero ya sí el mundo de internet y sobre todo, lógicamente, el peso de las televisiones. Y para ello crean algo muy importante, que son los actos. Uh-huh. No existían hasta ahora. Es decir, la America's Cup era un round robin, la final de la Louis Vuitton Hamilton en aquel momento y en la última edición ha sido Prada, y ya directamente el match final.
Sí.
Estos actos ayudaron muy, muy mucho a crecer al evento. Yo creo que ellos mejoraron mucho en lo que era la producción y explotación del mismo, y de esto se benefició Valencia, porque al final, si recordamos, estos 13 actos no solo tuvieron lugar en nuestra ciudad, eso nos permitió ir a hablar de Valencia a Marsella, nos permitió ir a hablar de Valencia a Malmo, nos permitió ir a hablar de la Americasca de Valencia a Italia, a Trapani, dentro de estos 13 actos. Y ahí fue construyéndose todo un proyecto, y ellos fueron consiguiendo pues lo que al final fue, ¿no? De tener muy cerrado qué es lo que querían, es decir, querían que fuese virtual y se pudiese entender, querían que se pudiese seguir en directo con las pantallas, tenían que limitarlo en el tiempo. Es decir, Valencia les brindaba la oportunidad de que fueron muy pocos los días en los que hubo que cancelar alguna regata.
Los primeros días, me acuerdo, que fue como de, sí, ¿qué coño está pasando
aquí? Alguna broma había de Malfairo, pero
claro,
por ahí.
Pusimos el ventilador y ya está. Y luego todos los días. Bien.
Efectivamente.
Y lo hablábamos antes almorzando, ¿no? La nómina de patrocinadores que había en la... O sea, tú veías el Chico Cartel con los logos y era la bomba. La Copa América permitió a Valencia que los grandes capos mundiales de muchos sectores la conocieran, y la conocieran de una manera muy amable gracias a la Copa América, ¿no?
Sí, sí. Es también lo que distingue un poco a las grandes citas, bien sean de la mano del deporte, del mundo de la cultura, la economía, del mundo de la empresa, quién está detrás, ¿no? Para conseguir ese verdadero impacto y lo que buscábamos de proyección a nivel internacional, ¿no? Que era un poco en el camino el que estaba situada la ciudad. Y la verdad es que el panel de patrocinadores era increíble, increíble. Es decir, empezando por los patrocinadores españoles que habían hecho posible la celebración de la America's Cup en Valencia. Es decir, pues me viene a la cabeza Endesa, brutal. Endesa, y con su presidente a la cabeza, Manuel Pizarro, yo creo que es una de las personas que más me impactó durante la celebración de la America's Cup. El compromiso, su capacidad de poner en marcha, el activar un patrocinio, porque no es solo entregar un dinero y que tú logo figure o no figure de forma apropiada en la publicación, en la televisión, sino que activarlo, es decir, que sean muchos de sus clientes y proveedores los que durante esos 3-4 años visitaron nuestra ciudad. Recuerdo Leche Pascual, recuerdo Ford, recuerdo Estrella Damm, que creció mucho durante la celebración de la America's Cup, o el propio Iberdrola con el desafío español, o el Banco de Santander, que sí. Se me olvidaba, vamos, el Banco de Santander, que vimos cómo creció desde el punto de vista del patrocinio deportivo en grandes citas mundiales, ¿no? Tras la participación en la America's Cup. Esto sería nuestro panel de patrocinadores, ¿no? Como he dicho, Ford, Leche Pascual, tal, Santander, Estrella Damm, Iberdrola. Pero a nivel internacional, ¿quién eran los patrocinadores de los equipos? Claro, es que estamos hablando de Alinghi con primeras firmas. Es decir, a mí aún hay gente que bromea. Me dice, me acuerdo yo que fue el paso de las pastillas aquellas Nespresso a la capsulita del Nespresso. Más allá de la broma, decir, ¿cómo pues esos patrocinadores del nivel de UBS o el propio Oracle con BMW? V, Omega, Prada,
claro.
Todos patrocinadores de primer nivel, que de hecho recuerdo como anécdota que llegó un momento que éramos incapaces de poder estar institucionalmente presentes con la visita de muchos de los personajes, ¿no? O grandes espadas que visitaban los equipos, y no nos daba. Que, ellos tenían su propia agenda de patrocinio, de puesta en marcha, de activación de, bueno, y por mucho que informaban a la ciudad, a sus autoridades, a los responsables deportivos, bueno, aquello tenía una vida tan intensa que era difícil, sí. Claro, y eso te da un nivel, ¿no? De lo que era todo el paquete del patrocinio deportivo, y que de alguna forma a nosotros nos ayudó a aprender también, tener la oportunidad de estar cerca, ¿no? De estos equipos de producción, de comunicación, de marketing, de utilización de herramientas en aquellos momentos muy emergentes, bueno, pues también ayudó, ¿no? Yo creo que son muchos, pues los valencianos o gente que tuvo oportunidad de trabajar en el entorno de la America's Cup, en el que, pues bueno, ampliaron su objetivo de miras, mejoraron mucho sus proyectos empresariales y a día de hoy sigue trabajando al más alto nivel.
El rol existe porque Valencia tuvo la Copa América. Si no, no estaríamos haciendo.
Existe sobre todo por Nacho. Existe por ti.
Yo estoy aquí porque tuvimos una Copa América. Si no, ya la seguiría haciendo crónicas del Pamesa o del Valencia Básquet.
No, claro. Al final fue un mundo de oportunidades, ¿no? La propia ciudad. ¿Quién iba a pensar que nosotros íbamos a formar parte del proyecto olímpico español?
Claro.
En Madrid 2016 o Madrid 2020. Impensable. La vela era Palma.
Habría sido Palma. Claro.
Aquí no había más.
Sí.
Y de repente, pues bueno, estábamos ofreciendo a nuestra ciudad, y encima pues lo hacías con datos ciertos.
Sí.
No es que creo que soy el mejor o que puedo hacerlo muy bien, no. Tenías datos técnicos que demostraban que tenías una capacidad primera de acoger un evento relacionado con la vela y luego una capacidad organizativa totalmente contrastada. Es decir, fueron miles de personas las que durante esos 3-4 años visitaron nuestra ciudad y se atendieron, pues bueno, yo creo que de forma excelente, y de ahí el buen recuerdo que en estas últimas semanas que se ha vuelto a hablar de la Copa América, pues muchas de las llamadas y los mails que recibes, pues bueno, guardan ese recuerdo que tú hacías en tu introducción, ¿no? Claro. La 32 edición de la America's Cup fue un cambio para Valencia, pero también fue un cambio para la propia organización de lo que es el evento deportivo, ¿no?
Además, la presencia en la ciudad, que supongo que tú la vivirías incluso emocionado en muchas veces, ¿no? Yo lo digo siempre, pero el ejemplo de los bares, que tú entrabas a almorzar y tenían las regatas puestas en la tele, o que había días que en el Race Village había 50.000, 60.000, 70.000 personas viendo una carrera de barcos.
Claro, claro, es que estamos hablando de algo que cuando lo recogíamos en el contrato decías, ya veremos, ¿no? Claro, llegabas y decías, ni es que efectivamente habían 12 equipos con 100 miembros que vinieron ellos y sus familias. No era un equipo que venía a disputar una prueba deportiva un fin de semana, llegaban un sábado tarde y se marchaban un domingo al mediodía. No. Estamos hablando, pues eso, de cerca de 1.200, 1.300 familias incorporando a los organizadores que se desplazaron a nuestra ciudad.
Y 1.300 familias con unos ingresos medios que el que menos tendría serían 90.000 euros el núcleo familiar.
No, claro. Sí. Claro, estamos hablando de deportistas, que en este caso deportistas profesionales con unos equipos técnicos del más alto nivel. Es decir, los ingenieros y la gente que trabaja alrededor de estas embarcaciones, estamos hablando del top. Es decir, de hecho, muchos de los materiales y de los avances que son utilizados por estas embarcaciones, pues luego se incorporan al mercado y se adapta para otro tipo de práctica, con lo cual estamos hablando de 1.300 familias, o cerca de 1.300 familias que se establecieron en Valencia, que buscaron un domicilio, que buscaron un cole para sus hijos, que empezaron a utilizar el comercio que tenían bajo sus puertas. Y también me gusta decirlo, al final 1.300 familias jóvenes, con independencia de la renta que has comentado, que también es muy importante, y que también, pues oye, llegaron con sus hábitos. Y muchos de esos hábitos llegaron y los aceptamos y nos gustaron, ¿no? Yo recuerdo pues que empezaron esos desplazamientos con bici hacia el espacio de la Marina. Rápidamente hubo que poner en marcha el proyecto. Es decir, ya veníamos a una ciudad que tenía una red de carril bici, pero vimos, bueno, pues que sobre todo en las inmediaciones de la Marina, pues ese, por ejemplo, pues era un hábito bastante habitual. Bueno, sí. Pues este tipo de comportamientos, gente que cuando te hablaba, pues ponía en valor a lo mejor cosas que tú las tenías a tu al lado y no le prestabas atención. Es decir, desde nuestras playas al aprovechamiento del viejo cauce del río Turia, las infraestructuras espectaculares de Calatrava, el bioparque ya estaba funcionando, el propio parque oceanográfico, tu centro histórico. Es decir, bueno, se ponía en valor cosas que, bueno, que sí, las teníamos, pero probablemente pues viene alguien de fuera, viene para un periodo de tiempo bastante largo, no viene a pasar unos días, sino que se establece en la ciudad. Bueno, de hecho, algunas familias siguen aquí en Valencia y le dicen a su tripulante, tú ves y vuelve, pero nosotros seguimos aquí en Valencia. Bueno, pues yo creo que esas son de esas experiencias que nos permitió vivir a la ciudad y que, bueno, pues por eso se guarda tan buen recuerdo, ¿no?, de esa edición de la America's Cup.
Pues sí, la verdad es que sí. Luego vendría, es una pena, pero bueno, tenemos que comentarlo también, la prolongación, ¿no?, la siguiente, la 33 edición, la de 2010, que, bueno, también la acogió Valencia, pero que fue un mundo totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo recuerdas la transición hacia esa edición de 2010 y lo que fue la edición en sí misma, Cristóbal?
Bueno, pues fue un poco como una vuelta al pasado, ¿no? Es decir, yo ya en el 2007, ¿no?, y gracias a esos 3-4 años, ¿no?, de experiencia con la America's Cup y, bueno, pues haber tenido contacto pues con mucha gente, ¿no?, que había tenido relación con la misma, desde el Luis Sáenz Mariscal, del que hablábamos antes, o de gente ligada, tripulantes, John Vila, Jordi Calafate, el propio Manuel Ruiz Elvira, es decir, gente que estaba muy, muy... August Zulueta, vamos, que era un crack, un crack de nuestra ciudad, un crack de la vela. Te contaban, ¿no?, de la otra cara de la America's Cup, es decir, en donde el enfrentamiento de los armadores a veces trascendía a lo deportivo y te podías ver envuelto en una polémica que decías, ¿qué me estás contando? Y efectivamente, pues también tuvimos la oportunidad de ver la otra cara de la America's Cup, la que desgraciadamente, pues el espectáculo deportivo, el gran público pintaba menos, en donde la confrontación de dos rivales deportivos te superaba y te superaba a todos los niveles, ¿no? Porque por lo normal tú estás acostumbrado, cuando firmas un papel aquí en España, pues, y las partes estarán sujetas a la legislación local, tal, no sé qué es cuando. Y de repente empiezan a hablar de la Corte de Nueva York, del Dido Gif,
el juez Germán Kahn,
los honorarios de los despachos profesionales, y digo, oye. Y fue muy complicado. Fue muy complicado porque es verdad que para la ciudad de Valencia, Alingui era nuestro nuestro partner, era nuestro socio, era con el que habíamos conseguido todo. Y lo digo con toda sinceridad a día de hoy, es decir, nosotros no aceptábamos críticas hacia Lingui, ¿no?
Claro.
No, no éramos imparciales, ¿no? Es normal, es decir, era quien había apostado por tu ciudad. Y aunque no habían personas con mucho conocimiento que nos trasladaban de la dificultad en la que se estaba y los derroteros que empezaba a tomar aquello, es decir, que pintaba mal, que los americanos pues estaban apretando muy, muy mucho, que si bien hubo algún momento en el que parecía que se podía desbloquear, si en la necesidad de llegar al final, bueno, pues desgraciadamente el tiempo iba pasando, eso no se materializaba, empezó a aparecer también el desánimo, en primer lugar por Alinghi, desánimo luego en primer lugar en ACM, los organizadores que lógicamente se marchan, es decir, la idea inicial de tener una America's Cup en 2009, que era un poco el objetivo que perseguíamos todos, entendíamos que si habíamos tenido una America's Cup en junio, que finalizó en julio del 2007, pues en 2 años podíamos tener una siguiente edición de características muy similares y que a ellos como organizadores les permitiese empezar a diseñar, dar el salto de lo que podía ser ya un cambio de clase para la 34 edición de la America's Cup. Pero bueno, todo eso se truncó y bueno, es una obviedad, pero también hay que decirlo, es decir, a Europa y al conjunto del mundo nos azota una crisis económica brutal y el deporte y tal, pues también le afecta. Y a partir de ahí, pues fue un poco un calvario porque en última instancia ya lo que buscabas es que una vez resolviese la Corte de Nueva York, en el peor de los escenarios, en el que ya prácticamente nos habíamos puesto todos, más allá de los insistentes recursos que iba presentando Alinghi, en el que también se vio en algún momento pues el desafío español involucrado y tal, bueno, pues que ese match tuviese lugar en Valencia. Posiblemente para el público no fue el match más atractivo. Desde el punto de vista competitivo, la utilización de los multicascos también ha fijado un antes y un después. Es decir, de hecho, pues ya las siguientes ediciones de la America's Cup son multicascos, no de los...
O barcos
no,
voladores.
O barcos.
Sí, la última fue monocasco, pero era igual. Era un foil volando sobre el foil.
Sí, unos patines, unas cosas. Bueno, se veía que había un cambio en el que la velocidad y el riesgo iban a ocupar. Es cierto que eran unas embarcaciones gigantescas. Aquella vela rígida de Oracle, que venía el ala de un avión, vamos, una cosa un poco de locura. Bueno, se acogió el match y otra historia. Pero claro, fue algo que, como decía yo al principio, es decir, fue la otra cara de la America's Cup, que también en sus pues ya cerca de más de 160 años de historial ha marcado, es decir, duelos más descafeinados a veces en lo que podría ser lo deportivo, pero no dejaban de ser duelos entre grandes armadores que en el fondo estaban pronosticando un cambio, ¿no? Un cambio de era o de etapa en lo que eran las embarcaciones.
Pues en el próximo episodio de este serial sobre la Copa América os contaremos con detalle todo lo que pasó. Además hay un libro interesantísimo del amigo Jaume Soler, se llamó La maté porque era mía, sobre todo aquello que pasó, pero bueno, yo digo...
Sí, porque también hay una parte más rosa, podríamos decir incluso.
Sí. Tiene mucha amiga,
Sí.
¿Y cómo has visto los coqueteos que había en este último año sobre la posibilidad de que Valencia acogiera la Copa América? Porque, jolín, habrá sido algo especial para ti también verlo como espectador.
Sí, la verdad es que fue algo en principio inesperado, ¿no? Recuerdo pues también, ¿no? Fue este año pasado, pues allá por el mes de marzo, de nuevo, lógicamente,
sí, claro.
Se produce esa final y de nuevo empiezan a aparecer rumores de que posiblemente, a pesar de que es el equipo neozelandés el vencedor de la misma, pues que estuvieran buscando otra sede. Es cierto que la última edición ha tenido una situación compleja para celebrarla, es decir, al final el COVID ha sido una pandemia global y a los espectáculos en general, a los deportivos en particular, y la vela no estaba exenta, pues también le ha afectado. Y supongo pues que o los números o el ánimo o la suma de muchas cosas, pues debe haber sido una edición complicada, entiendo. Más allá de que en lo deportivo pueda haber estado bien, pero bueno, yo creo que de alguna forma Okla parece, o en este caso de la mano de Team New Zealand, busca la selección de unas ciudades. Bueno, y rápidamente volvieron a sonar los teléfonos, a correrse los rumores, alguna conversación tú y yo hemos mantenido al respecto.
Sí, señor.
Porque de nuevo, bueno, surgía una oportunidad ya para la vela europea. Cuando la America's Cup tiene de nuevo la oportunidad de venirse hacia Europa, pues los equipos se reactivan. Hemos de recordar que en la actualidad lo que hemos conocido tradicionalmente con la Louis Vuitton Cup, hoy es la Prada Cup, con lo cual Bertelli pues está ahí y sí. Tal, y lógicamente para ellos como patrocinadores importantes del evento, pues que se sumen más equipos europeos, volvemos a lo mismo, es decir, mayor proyección, mayor impacto a los patrocinios, para la prueba, y bueno, tenía bastante sentido todo aquello que por lo menos a mí me iba llegando, el propio Chunk of the Record, es decir, el Ineos muestra también su interés de que pudiese venir la competición a Europa, y ya de lo que ha ocurrido en los últimos meses y semanas, pues bueno, yo estas cosas tampoco creo que sea ni el lugar ni el momento, y después de haber hablado de forma tan positiva del evento, de si se ha puesto o no toda la carne en el asador. He tenido ocasión a través del rol escuchar esta semana pasada a Carlos de Beltrán, al cual desde aquí pues felicito y agradezco el trabajo que ha hecho en definitiva para su ciudad. Es decir, de nuevo yo creo que el Real Club Náutico de Valencia ha estado a la altura. En este caso no ha sido capaz de conseguir pues todo el respaldo necesario que necesita este tipo de eventos, en el que hay que ser capaz, sobre todo no los que tienen la responsabilidad deportiva o técnica, sino los que tienen una más alta responsabilidad, pues ir más allá de lo que es propiamente un evento deportivo, y si realmente está alineado con tu estrategia de ciudad y te puede ayudar a pues alcanzar esas cuotas o metas que tienes, ¿no? Yo soy de los que piensa que sí, y yo creo que Valencia tiene que tener una vocación de proyección a nivel nacional e internacional. Tenemos muchos kilómetros de costa, el turismo es muy importante en nuestra comunidad y también en nuestra ciudad, y luego, como comentábamos al principio, es decir, detrás de la America's Cup pues hay mucho patrocinio, hay también mucha innovación, hay muchas empresas, grandes decisores de la economía global, y creo que no es malo que en este caso pues todas esas cosas viniesen a la ciudad, salvando las distancias. El 2022 no es el 2007, probablemente para muchas cosas, pero también posiblemente para otras sea nuevas oportunidades, es decir, los campos que hoy se han abierto desde el punto de vista de la digitalización, la utilización de las redes sociales, los propios proyectos de ciudad asociados a la generación de riqueza a través del emprendimiento, la innovación, las startups, bueno, pues todo eso también está detrás, ¿no?, del mundo del deporte y la proyección de las ciudades a través de los grandes eventos. Pero bueno, vamos a ver si al final el evento se queda en España, que Málaga sea esa ciudad española que acoja, pues de nuevo, ¿no?, una gran cita de la America's Cup, que bueno, sería la segunda ocasión que tendría, o la tercera ocasión en este caso, que tendría lugar en Europa.
Pues don Cristóbal Grau, que ha sido un auténtico placer repasar con detalle, porque ya te lo decía antes de venir, no tenía muchas ganas de, joder, al final esto es historia, lo que pasó en 2007.
Bueno, espero que no sea historia del abuelo Cebolleta, ¿eh? No, pero esperamos alguna cana, pero...
Tenía ganas de contar con detalle, porque mucha gente se pregunta muchas veces por los detalles de cómo fueron las cosas. Pues bien, ya cuando alguien quiera saber cómo fue lo de la Copa América Valencia, pues les dejamos esta pequeña conversación de regalo para que, bueno, al menos vea cómo lo viviste metido en el núcleo duro de la operación desde el minuto cero.
Bueno, yo creo que la gran lección, ¿no?, de esto que hemos visto es sobre todo la ilusión unido a la unión, ¿no? Cuando un grupo humano más o menos grande se fija un objetivo que es bueno para su sociedad, las cosas salen, ¿no? Yo creo que yo destacaría la unión y que cada uno, pues nunca mejor dicho en esta casa, supo asumir su rol y tirar hacia adelante, y bueno, y al final pues se consiguió un objetivo que ya digo, y insisto mucho, es decir, que 20 años después son muchas las personas en las que marcó un antes y un después en su profesión, en su trabajo, en sus retos de futuro.
Pues muchas gracias, Cristóbal.
Gracias a ti, Nacho, y enhorabuena.
Gracias. Y así fue la historia de cómo una ciudad como Valencia ha acabado siendo historia del deporte mundial.